Si tienen su boletín, notarán que les metimos el pasaje de hoy por si lo quieren seguir. Si no, pues pueden abrir sus Biblias a Romanos capítulo 12. Sí, espero que hayan pasado una Navidad alegre, bien descansada y que la hayan disfrutado. Ustedes saben que ya llevamos meses estudiando el libro de Romanos, la carta que Pablo escribió a la carta en Roma, a la iglesia en Roma, perdón. Pero hoy llegamos a un punto en la carta donde Pablo cambia un poquito de dirección. Y ya vamos a ver cómo es que lo hace. Leamos Romanos capítulo 12, comenzando en el versículo 1. Dice la palabra: "Por lo tanto, les urjo, hermanos, por las misericordias de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Esto es su razonable servicio de adoración. Y no sean conformados a esta era, pero sean transformados por medio de la renovación de la mente para discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno y agradable y perfecto. Porque por medio de la gracia que me fue dada, digo a todos los que están entre ustedes, que no piensen más altamente de ustedes mismos de lo que se debe pensar, sino que piensen con buen juicio, de acuerdo a la medida de fe que Dios distribuyó a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero los miembros no todos tienen la misma función, asimismo en Cristo, los muchos individuos son un cuerpo, pero cada uno es miembro el uno del otro. Pero teniendo dones diferentes de acuerdo a la gracia que nos fue dada, usémoslos. Si profecía, de acuerdo a la proporción de la fe. Si servicio, en el servicio. O el que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que da, sin reservas. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. El amor es sin hipocresía. Vivan aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, afectuosos los unos con los otros con amor fraternal, considerándose primero los unos a los otros en honor, viviendo en diligencia, no perezosos, siendo fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándose en esperanza, perseverando en el sufrimiento, siendo dedicados a la oración, contribuyendo a las necesidades de los santos, buscando mostrar hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Regocíjense en el que se regocija, con el que se regocija. Lloren con el que llora. Vivan pensando lo mismo los unos sobre los otros, no pensando exaltadamente, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia estimación. Y nadie viva pagando mal por mal, sino preocupándose por lo bueno en presencia de todos los hombres. Si es posible por parte de ustedes, vivan estando en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados, sino den lugar a la ira de Dios, porque ha sido escrito: venganza pertenece a mí, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale de tomar, porque haciendo esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Palabra de nuestro Dios. Pablo comienza esta sección de su carta diciendo: por lo tanto, les urjo, hermanos, por las misericordias de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Cuando encontremos en la Biblia la palabra "por lo tanto" o "por esto" o "por eso", eso significa que antes de lo que acaba de escribir dijo algo, y esa es la razón por la que ahora dice esto, ¿entienden? Se dice: por lo tanto les digo tal y tal cosa. Bueno, ¿qué es lo tanto? Por eso les digo. Bueno, ¿qué es eso? Por esto les digo. ¿Qué es esto? En este caso, el "por lo tanto" se refiere a todos los primeros 11 capítulos de la carta a los Romanos. Dice: por lo tanto les urjo, hermanos, por las misericordias de Dios. Pablo ha estado hablando de las misericordias de Dios por 11 capítulos. Si se acuerdan en los capítulos 1 al 3, Pablo le dice a los judíos, ustedes están bajo pecados, ustedes que juzgan, ustedes también están condenados. Y después le da vuelta y se da a los gentiles y dice, ustedes también gentiles, todos estamos bajo pecado. Capítulo 3, versículo 21, pero Dios ha dado a Jesucristo para justificarnos por medio de su muerte y resurrección. Capítulo 4, él dice, habla de cómo Abraham fue justificado por su fe y que ahora nosotros por medio de fe en Jesucristo somos hijos de Abraham también. Capítulo 5 comienza a hablar de cómo en Cristo estamos reconciliados con Dios, que una vez, aún siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros. Aún siendo enemigos, Él dio su vida por nosotros. Capítulo 6 comienza a hablar, bueno, ok, estamos justificados por la fe. ¿Eso significa que podemos simplemente seguir pecando? Y Pablo rotundamente dice, no, para nada. Y comienza a hablar del bautismo y del simbolismo que hay en el bautismo, que no, somos, ya hemos muerto al pecado. Así como Jesucristo murió al pecado y a la ley, así nosotros mismos también hemos muerto a la ley y al pecado. Y así como Jesucristo resucitó para vivir una nueva vida para la gloria de Dios, así mismo nosotros también resucitamos con Jesucristo para vivir una nueva vida, dándole gloria a Dios. En el capítulo 7, Pablo comienza a hablar de que estamos libres de la ley, pero que por medio de la ley él sabe qué es lo que es el pecado. Y que por la ley, sabiendo que esto que es el pecado, aunque quiere hacer lo correcto, no lo hace. Lo que quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, lo hago. ¿Quién lo va a liberar de esa maldición? ¿Quién lo va a liberar de esa dificultad, de esa guerra? ¿Quién nos va a liberar a nosotros de esa guerra? Pablo dice, gloria a Dios, porque Jesucristo nos libera de eso. Jesucristo nos da la libertad. Y en el capítulo 8 comienza a hablar de que por medio del Espíritu Santo, si vivimos de acuerdo al Espíritu Santo, si caminamos conforme al Espíritu Santo, cuando Él nos va guiando, podemos cumplir la ley, podemos obedecer y ser agradables a Dios. Podemos matar el pecado de nuestras vidas por el poder y la fuerza que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Porque Dios mismo vive en nosotros. Capítulo 8, él comienza a hablar, bueno, un poquito antes de eso, dice cómo el Espíritu Santo nos ayuda a orar y cómo el Espíritu Santo mismo está orando e intercediendo por nosotros. Capítulo 8 habla de nuestra elección, de cómo Dios nos predestinó para salvación, para justificación, para glorificación. Capítulo 9, él continúa hablando sobre la elección. Capítulo 10 habla de cómo somos salvos por medio de escuchar el Evangelio, porque somos, la fe viene por escuchar y escuchar por la palabra de Dios. Y que somos justificados y salvos por fe en Jesucristo. Capítulo 11, continúa hablando sobre la elección diciendo, es cierto, nosotros somos elegidos los gentiles, pero eso no significa que los judíos dejaron de ser elegidos. Él tiene un remanente, un remanente que él todavía tiene guardado para la salvación. Y después de todo esto, al final del capítulo 11, Pablo exalta a Dios, alabándolo, sino gloria a Dios por su sabiduría, por su incomprensible sabiduría. Y ahí es cuando entra en el capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, por todo esto que les he estado diciendo en estos 11 capítulos, les urjo, hermanos, por las misericordias de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. No nos dice simplemente, obedezcan a Dios porque tienen que hacerlo. Obedezcan a Dios porque Él se lo merece. No, claro que sí lo debemos de hacer, sí, Él se lo merece. Pero hermanos, Dios ha hecho tanto por nosotros. Y Pablo dice, por eso, por esas misericordias que Dios nos ha mostrado a nosotros, ofrézcanse como sacrificio vivo y santo. Todos esos dos versículos son están llenos de vocabulario cúltico, o sea, de un vocabulario que se usa en el culto religioso. Los judíos, leyendo esto, hubieran inmediatamente pensado el templo, los sacrificios que se hacían en el templo, porque dice, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. La imagen que se les hubiera venido a ellos hubiera sido un cordero sacrificado, un sacrificio para Dios. Pero Pablo aquí está diciendo, ofrézcanse ustedes mismos, ofrezcan sus propios cuerpos como sacrificio no muerto, sino vivo y santo. Por eso nosotros ya no sacrificamos animales, por eso no ofrecemos corderos ni bueyes. Porque ahora, ¿quién es el sacrificio? Nosotros. Nuestras mismas vidas, nuestros propios cuerpos. Pero somos sacrificios vivos y santos, agradables a Dios. Y esto, Pablo dice, es nuestro razonable servicio de adoración. Es igual servicio de adoración. El servicio de adoración, esa palabra servicio, es la que se usa de los sacerdotes trabajando y ministrando en el templo. El servicio que limpiando, manteniendo todo bien guardadito, bien ordenado, ofreciendo los sacrificios, todo eso era servicio de adoración. Los judíos inmediatamente hubieran pensado sacerdotes. Y aquí Pablo dice, ese es su servicio de adoración, nuestro servicio razonable de adoración. No solo somos sacrificios, sino que funcionamos como sacerdotes también. Jesucristo siendo el sumo sacrificio y siendo el sumo sacerdote, cuando ponemos nuestra fe en Cristo y estamos en Cristo, nosotros nos volvemos sacrificios y sacerdotes, así como Jesucristo. Y no sean conformados a esta era, versículo 2. No sean conformados a cómo piensa este mundo. No sean conformados a cómo actúa este mundo. Pero sean transformados. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo vamos a ser transformados? Ah, eso es fácil. Por medio de la renovación de la mente. Para discernir cuál es la voluntad de Dios. Tiene que haber una transformación de la mente. Para hacer este sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, tiene que haber una renovación de la mente, una transformación, tiene que haber un cambio. ¿Cómo se hace este cambio? Buena pregunta. Ese cambio viene por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos el Espíritu Santo? Por medio de fe en Jesucristo. Ese fue el regalo que Dios, que Jesucristo mandó a nosotros cuando Él volvió a la derecha de su Padre. Si ustedes leen en el Evangelio de Juan, ustedes pueden ver cómo Jesús varias veces les dijo a sus discípulos, es mejor que yo me vaya, es mejor que yo los deje y que me vaya y regrese al Padre, porque así les puedo mandar al Consolador, al Espíritu Santo. Él los guiará a la verdad. Él los convencerá de pecado, juicio y todo lo que viene con el Espíritu Santo, con Jesucristo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo usa para causar esta renovación de la mente? El instrumento primordial que el Espíritu Santo usa para transformar nuestra mente, para renovar nuestra mente, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad de Dios. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Si nos guía a la verdad, si nos guía a Jesucristo, ¿a qué nos va a guiar? A su palabra. Porque su palabra es la verdad. Pero entonces, si tenemos la Biblia, si tenemos la palabra de Dios, ¿para qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿No podemos simplemente leer la palabra y vivir así? Pues no, no. ¿Por qué? Porque hay un montón de situaciones en la vida que no vamos a encontrar en la Biblia. Cuando la Biblia fue escrita, no existían carros, no existían el montón de edificios que tenemos ahora, no existía el internet. Hay muchas cosas que existen hoy que no existían antes. Entonces, a ver, Dios, ¿cómo puedo usar el internet de manera que te glorifique? Eso está en Hechos capítulo 5. No. Segunda de Pedro capítulo 2. No, ¿verdad? Ahí es donde entra el Espíritu Santo, porque Él nos guía a la verdad. Él todavía utiliza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, al leer la palabra de Dios, no solo aprendemos situaciones específicas, las que están aquí, sino que aprendemos principios de cómo vivir de manera que agrada al Señor. No solo aprendemos mandatos específicos, sino que también realmente aprendemos a vivir de manera que agrada a Dios. Porque el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y nos renueva la mente, nos ayuda a pensar como Dios quiere que pensemos. Entonces, cuando nos encontremos en situaciones que no están en la Biblia, si conocemos bien la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar para saber qué hacer. Y además, cuando necesitamos guianza, ¿qué es lo que hacemos? No nos ponemos a orar y a esperar la respuesta de Dios. Todo eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a vivir de manera que agrada a Dios. Solo así podemos discernir cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y perfecto. Versículo 3. De aquí en adelante, el resto del capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, es Pablo dando varios ejemplos de cómo es vivir una vida santa y agradable a Dios. Comienza en el versículo 3. Porque por medio de la gracia que me fue dada, digo a todos los que están entre ustedes, que no piensen más altamente de ustedes mismos de lo que se debe pensar, sino que piensen con buen juicio, de acuerdo a la medida de fe que Dios distribuyó a cada uno. En resumen, Pablo dice: dejen de ser arrogantes, dejen de pensar que son mejores que los otros, dejen de pensar más altamente sobre ustedes mismos, sino piensen con buen juicio, sepan cómo pensar sobre ustedes mismos, no más altamente ni más bajamente, porque Pablo tampoco quiere el otro extremo. Quiere que pensemos sobre nosotros mismos con buen juicio. Bueno, Pablo, ok. Pero, ¿qué es eso? Si quieres que piense con buen juicio, ¿qué significa eso? Buena pregunta. Miren el versículo 4. Nos da un ejemplo. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero los miembros no todos tienen la misma función, asimismo en Cristo, los muchos individuos son un cuerpo, pero cada uno es miembro el uno del otro. O sea, no se crean superiores a otros. Aunque no todos son iguales, todos son igual de importantes para el cuerpo de Cristo. O sea, Pablo dice: piensen con buen juicio. No piensen más altamente sobre ustedes mismos, sino que piensen con buen juicio. ¿Cómo pienso con buen juicio, Pablo? Ah, déjame explicarte. Así como en un cuerpo hay muchos miembros, el brazo, mano, ojo, oído, boca, lengua, pierna, pie, todos tienen una función diferente, pero todos son necesarios para el cuerpo. Asimismo, en Cristo somos nosotros. Cada uno de nosotros somos un diferente miembro del cuerpo de Cristo. Y así como el cuerpo humano necesita de su brazo, de su mano, de sus dedos, de sus ojos, de su boca, de su oído, asimismo el cuerpo de Cristo necesita de cada uno de nosotros. Entonces, ¿ustedes son más importantes que otros? No. Ah, pero ¿son menos importantes que otros? Tampoco. Todos son igual de importantes. Por eso lo que escribí fue siendo diferentemente iguales. Porque somos diferentes. Todos tenemos una diferente función, un diferente don, pero somos igual de importantes. Versículo 6, dice Pablo: pero teniendo dones diferentes de acuerdo a la gracia que nos fue dada, usémoslos. Dice, Dios les ha dado dones a ustedes, les ha dado habilidades. No puede ser que simplemente se queden sentados sin hacer nada. Dice, Dios les ha dado dones, úsenlos, ejercítenlos, practíquenlos. Si profecía, si tienen el don de profecía, háganlo de acuerdo a la proporción de la fe. Si servicio, en el servicio. El que enseña, en la enseñanza. O el que exhorta, en la exhortación. El que da sin reservas. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Usen sus dones. Cada uno de ustedes tiene don. Ya para descubrir cuál es su don, tienen que comenzar a servir. No es simplemente cosa de tomar ese examen que les damos en Impacto. Eso ayuda. Ayuda porque comienza a apuntarlos en ciertas direcciones. Pero ¿cómo van a descubrir ustedes cuáles realmente son sus dones? Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar y van a saber cuáles son sus dones. Así es como uno realmente descubre cuál es su don. Cómo Dios los ha dotado. ¿Por qué? Porque Dios les va a dar una pasión por ese servicio, por ese don. Una pasión por usar ese don. Y les va a ser un gusto para ustedes servir a Dios con ese don. Yo tengo una pasión por enseñar y predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el don que Dios me ha dado. Amo hacerlo. Amo ver al cuerpo de Cristo madurar en Cristo. Crecer en Cristo. Eso no significa que solo vamos a servir en el área donde estamos dotados. Ciertamente, Dios nos va a dar habilidades en los que nosotros somos excelentes o realmente disfrutamos y tenemos una pasión por eso. Pero eso no significa que vamos a olvidar los demás dones. Por ejemplo, miren la lista otra vez. La mitad del versículo 6. Si profecía, de acuerdo a la proporción de la fe. Recuerden que profecía es proclamar la palabra de Dios. Los profetas, ¿qué hacían? Proclamaban la palabra de Dios. Ahora, a veces esa palabra significaba proclamar cosas que iban a pasar en el futuro, pero no siempre. La mayoría de las veces, los profetas, ¿qué hacían? Iban al pueblo de Dios y les decían, arrepiéntanse. Eso es lo que hacían los profetas. ¿Qué fue hacer Jonás a Nínive? Arrepiéntanse. Lo hizo a fuerzas, pero lo hizo. ¿Qué hizo Isaías? Arrepiéntanse. ¿Qué hizo Jeremías? Arrepiéntanse. Todos los profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque Dios los va a castigar. Dios va a mandar el castigo que prometió en Deuteronomio. Y por cientos de años, Dios siguió mandando profetas, por cientos de años, en su paciencia, llamando al arrepentimiento al pueblo de Dios. Nunca lo hicieron. Nunca se arrepintieron. Hubo algunos pequeños, una lucecita de vez en cuando, pero nunca se arrepintieron completamente. Y llegó la hora del castigo. Entonces, si profecía es su don, si proclamar la palabra de Dios es su don, háganlo. Pero eso significa que se van a olvidar de servir, de enseñar, de exhortar, de dar, de mostrar misericordia. No, ¿verdad? No, cuando ustedes tienen un don, cuando nosotros tenemos un don, hay que ejercitarlo, hay que practicarlo con gusto. Pero no debemos de olvidarnos de practicar todos los demás dones. Tal vez será un poquito más difícil para nosotros, pero hay que hacerlo. Tal vez no tengamos tanta pasión por esos otros dones, pero hay que hacerlo. Pero así es como nos complementamos los unos a los otros. Versículo 5 dice que somos individuos del cuerpo. Cada uno es miembro el uno del otro. Nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes, porque yo tengo muchísimas áreas donde no estoy dotado, donde no tengo un don, pero ustedes sí lo tienen. Por eso tenemos que trabajar juntos. Ustedes tienen dones, pero no tienen otros dones. Necesitan a los otros miembros. Nos necesitamos los unos a los otros. El que tiene el don de servicio, el que está apasionado por servir, que lo ejercite en el servicio. El que tiene un don de enseñanza, que lo use en la enseñanza. Versículo 8. El que exhorta, el que tiene un don para exhortar, que lo use en la exhortación. El que da, el que tiene una pasión por dar, el que tiene un corazón generoso, que dé sin reservas. El que dirige, los líderes, los que dirigen con diligencia. O sea, que no sean perezosos, que dirijan con diligencia. Y el que tiene un don para mostrar misericordia, que muestre esa misericordia con alegría. Hay otras listas. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo da otra lista de dones. En Gálatas capítulo 5, Pablo da otra lista de dones. Y ninguna lista es igual. Todas las listas que encontramos en el Nuevo Testamento tienen, algunas tienen más, algunas tienen menos. ¿Qué significa eso? Que seguramente hay más todavía. Pablo nunca trató de dar toda una lista de todos los dones que existen. Él simplemente mencionaba a algunos para que la gente se diera cuenta: miren, estos son dones, úsenlos. Así que si por casualidad comienzan a leer entre las listas de dones y dicen: ala, pero yo no soy bueno en ninguno de estos, no se preocupen, porque esas listas no son exhaustivas, no están completas, no nombran a toditito los dones que existen. Busquen sus dones. ¿Y cómo lo van a encontrar? Sirviendo. ¿Quieren saber cuál es su don? Comiencen a servir en las diferentes áreas y vean qué es lo que los apasiona. Entonces, no se crean superiores, dice Pablo, sino que dense cuenta que todos somos importantes y que nos necesitamos los unos de los otros. Que no seamos arrogantes. Y ahora, en el versículo 9, Pablo comienza a hablar cómo él quiere que vivamos con la iglesia, en la iglesia, o sea, con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo debemos tratarnos los unos a los otros? Y dice el versículo 9: el amor es sin hipocresía. Vivan aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, afectuosos los unos con los otros con amor fraternal, considerándose primero los unos a los otros en honor, viviendo en diligencia, no perezosos, siendo fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, regocijándose en esperanza, perseverando en el sufrimiento, siendo dedicados a la oración, contribuyendo a las necesidades de los santos y buscando mostrar hospitalidad. ¿Se acuerdan cuando a Jesús un fariseo se le apareció? Bueno, no es que se le apareció, sino que se le acercó y le preguntó: ¿Cuál es el mandamiento más importante en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios? ¿Y qué le respondió Jesús? El mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente. Y dio un segundo. El fariseo nunca le pidió un segundo, solo le pidió uno, pero Jesús dijo: y el segundo es parecido a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resumen toda la ley y los profetas. O sea que si quieren un resumen de todo el Antiguo Testamento, de los mandamientos del Antiguo Testamento, Jesús dice: amor. Amen a Dios y amen a su prójimo. Y aquí Pablo, yo creo que aquí Pablo usa esa idea y dice: el amor es sin hipocresía. Ustedes que saben que tienen que vivir en amor, amor hacia Dios y amor hacia el prójimo, amen sin hipocresía. Que su amor sea genuino, que su amor salga del corazón realmente, que no sea fingido. Que no hagan una cosa fingiendo amor y después al otro lado comiencen a hablar mal de la persona. Ah, que lo hice porque lo tuve que hacer, porque ya ni modo. Ciertamente a veces uno está cansado, no tiene ganas de mostrar amor. Y en esas situaciones está bien decirse a uno mismo, no quiero, pero lo voy a hacer porque es lo que va a honrar a Dios y honrar a mi hermano o hermana. No hay problema con eso, eso no es hipocresía. Eso es meterle esfuerzo, meterle empeño a tratar de vivir a como Jesús quiere que vivamos. Pero de hacerlo y después al otro lado comenzar a hablar mal de la persona, eso sí es hipocresía. Y Pablo dice, vivan aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos los unos con los otros con amor fraternal. ¿Por qué con amor fraternal? Porque en Cristo somos hermanos y hermanas. Entre hermanos y hermanas nos discutimos a veces. A veces nos peleamos. A veces nos enojamos. Pero al final del día nos amamos. Y buscamos el bien de la persona. Buscamos el bien de nuestro hermano o el bien de nuestra hermana. Aunque les querramos dar un coscorrón a veces, los amamos. Asimismo, Pablo dice, sean afectuosos los unos con los otros con amor fraternal, considerándose primero los unos a los otros en honor. O sea, que no pensemos en nosotros mismos primero, sino que mostremos honor a los otros y pensemos en ellos primero. Porque asimismo Jesucristo pensó en nosotros antes que Él mismo. Viviendo con diligencia, no perezosos. Que no nos sentemos sin trabajar, solo venir, después irnos. Sentarnos en la casa viendo televisión todo el día en vez de estar ayudando a gente que necesita ayuda. Que no seamos perezosos, sino que con diligencia trabajemos, sirvamos a los hermanos y hermanas en Cristo. Pablo en su carta a la iglesia en Tesalónica, en su segunda carta, dice, el que no trabaja, que no come. No trabaja, no come. Y dice, trabajen para que así puedan ayudar a los necesitados. No solo trabajar en el sentido de servir, sino trabajar en el sentido de trabajar y ganar dinero. Porque así, al trabajar y ganar dinero, no es que podamos guardar ese montón de dinero en el banco, sino que usemos ese dinero para ayudarnos los unos a los otros. Sacrificando nuestras ganancias para mostrarle honor y amor a nuestro prójimo. Viviendo en diligencia, no perezosos. Siendo fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Tener un fuego en el corazón para servir al Señor. Regocijándose en esperanza. La Biblia, cuando habla de esperanza, normalmente está apuntando a la segunda venida de Jesucristo. Esa es la esperanza, la esperanza que esperamos. Regocijándose en esperanza, perseverando en el sufrimiento, siendo dedicados a la oración, contribuyendo a las necesidades de los santos y buscando mostrar hospitalidad. Tener abierta la casa para gente que la necesita, para hermanos y hermanos en Cristo que necesitan ayuda, que necesitan compañía, que necesitan amistad, que necesitan amor, y contribuyendo a las necesidades de los santos. Pablo dice, vivan así, así quiero que vivan en la iglesia, que muestren amor sin hipocresía a los hermanos y hermanas en Cristo. Pero ustedes saben que eso no es fácil. Ustedes saben que eso no es simplemente de decirlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque sinceramente somos difíciles de amar. A veces somos difíciles de amar. Somos pecadores y herimos los sentimientos de la gente. Somos pecadores y hacemos cosas malas, hacemos las cosas mal. Ya está enojada la otra persona porque nosotros hicimos algo malo. Ya no me quiere hablar. ¡Hala! Es difícil porque a veces somos difíciles de amar. No somos gente perfecta. Somos muy imperfectos. Y Pablo lo sabe. Pero dice, vivan de esta manera, muestren amor. ¿Por qué? Porque así mismo Jesús les mostró ese amor a ustedes. Siendo difíciles de amar, Jesús los amó. Siendo pecadores y ofendiéndolo a Él, aún así Jesús los amó, nos amó. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de muerte sobre una cruz. Siendo nosotros sus enemigos, buscó nuestro bien y ofreció su propia vida. Entonces, cuando tengan ese hermano o esa hermana con la que están enojada o enojado, acuérdense, yo ofendí a Dios increíblemente también. Lo sigo ofendiendo increíblemente y Él continúa mostrándome el perdón, dándome el perdón. Miren a ver si eso no los motiva. Porque en ese momento ya no son ustedes la víctima y el otro el que los ofendió, sino que en ese momento ustedes se acuerdan ustedes mismos, yo no soy solo la víctima. Soy también el que ha ofendido. Estoy en la misma posición que el que me ofendió. Si Dios me ha perdonado, ¿cómo puedo yo retener el perdón de esa persona? Si Jesús fue diligente, sirvió al Señor con espíritu ferviente, sin ser perezoso, para mi salvación y para la gloria de Dios, yo también lo debo de hacer. Si Jesús me ha mostrado amor fraternal, un amor de hermano, aun cuando soy difícil de amar, ¿cómo no puedo mostrar ese mismo amor a mi hermano o a mi hermana en Cristo? Pero Pablo no se detiene ahí. Pablo continúa hablando y dice, ¿cómo van a vivir con sus enemigos? Versículo 14. Maldigan a los que los persiguen, quémenle esa casa, destruyanle todo, quiebrenle el vidrio del carro. Eso es lo que dice. Bendigan a los que los persiguen. Ponchen la llanta, agarren esa navaja y ¡chas! No, bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Regocíjense con el que se regocija. Lloren con el que llora. Vivan pensando lo mismo los unos sobre los otros, no pensando exaltadamente, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia estimación. Nadie viva pagando mal por mal, sino preocupándose por lo bueno en presencia de todos los hombres. Si es posible por parte de ustedes, vivan estando en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados, sino den lugar a la ira de Dios, porque ha sido escrito, venganza pertenece a mí, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale de tomar. Porque haciendo esto amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Cuando la gente te hace daño, dice Pablo, no los maldigas, no busques su mal, no busques cómo vengarte de ellos, sino bendícelos. Eso va en contra de toda nuestra naturaleza humana, ¿no? Cuando alguien nos hace mal, cuando es diferente si un hermano nos daña, nos enojamos, nos encerramos en el cuarto, comenzamos a decir un montón de cosas, gritándole cualquier cosa, pero lo amamos todavía. Pero un enemigo, ay, ay, ay. Si un enemigo nuestro nos hace daño, ni siquiera pensamos en amarlo, mucho menos en bendecirlo. No pensamos en orar por él o ella. Buscamos cómo sacarla a nuestra vida y ay, que le vaya bien. Pero aquí Pablo dice, no, no es sacarlo de su vida, es bendecirlo, es orar por él. No solo dice eso, ¿qué es lo que dice? Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de tomar. ¿Qué significa eso? Que hay que estar al tanto de él. ¿Cómo van a saber si tiene hambre si no saben nada de su vida? ¿Cómo van a saber si tiene sed? Pablo dice, si tienen enemigos, muestren cariño, muestren compasión, muestren misericordia. Dios les va a ayudar a saber cómo hacer eso. Nos va a ayudar a saber cómo hacer eso. Bendigan y no maldigan. Dice en el versículo 17, que nadie viva pagando mal por mal, sino preocupándose por lo bueno en presencia de todos los hombres. O sea, que no salgamos a devolver mal a los que nos hicieron mal a nosotros, sino que en presencia de todos hagamos lo que es bueno. Lo que es bueno. Y si es posible por parte de ustedes, vivan estando en paz con todos los hombres. Porque Pablo sabe que a veces es imposible encontrar la reconciliación. Porque para reconciliación se necesitan dos personas, ¿verdad? Entonces, si uno busca reconciliación, pero la otra persona no quiere saber nada, ni modo. Ustedes hagan lo que tienen que hacer, hagan lo correcto. Y si la otra persona no lo quiere, pues ni modo. Pero, si es posible por parte de ustedes, vivan en paz con toda la gente. Si depende de nosotros, que se haga. Ya si es la otra persona la que no quiere, que así quede. Pero Pablo no solo habla de cómo vivir, no habla solo de buscar el bien de tus enemigos, sino también habla de ministrar a los santos que sufren bajo la opresión del enemigo. En el contexto de la persecución dice en el versículo 15, regocíjense con el que se regocija, lloren con el que llora. Cuando enemigos nos atacan, van a haber tiempos de llanto, van a haber tiempos de tristeza, y es posible que hayan tiempos de gozo también. Pablo dice, miren, con el que está alegre, estén alegre, disfruten, festejen, gocen, pero con el que llora, lloren con él. Estén ahí para abrazar, para acompañar, para dar el amor que necesitan. Y eso no necesariamente significa que la persona está triste y uno llega y se pone en el mismo plan de estar triste y ahí lloran y no terminan de llorar. No, hay un tiempo para llorar, pero hay un tiempo para levantar también. Pablo dice, busquen el bien de sus enemigos y ministren a los santos que sufren bajo la opresión del enemigo. No sean vencidos por el mal, sino venzan el mal con el bien. Todo esto es lo que dice Pablo. Esto es parte de lo que significa ser un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y así como hablamos anteriormente, estas son situaciones específicas de las que Pablo está hablando. Pero nosotros podemos aprender principios de estos pasajes, de estos mandamientos. No solo cuando enemigos nos atacan, sino cualquier persona que no conozcamos que nos haga el mal. No busquemos la venganza, sino busquemos cómo mostrarles amor. Eso no significa ser un masoquista y dejar que nos golpeen una vez y otra, sino mostrar amor así como Jesucristo mostró amor a sus enemigos. Jesucristo tuvo muchísimos enemigos. Y Él no se dejó. Ustedes lean el Evangelio de Mateo. Cada vez que los fariseos llegaban a tratar de meterle una trampa, Él les contestaba con fuerza. Cada vez que los saduceos llegaban para meterle una trampa, ahí estaba Él listo para enfrentar todo lo que se tenía que enfrentar. Él no se quedaba como Lelo ahí, dejado. No, Él contestaba con fuerza, a veces muy fuertemente. Una vez les dijo en el Evangelio de Juan, una vez los llama hijos de la serpiente, hijos de Satanás, les dice. En Mateo, una vez les dice, ustedes se van a predicar la palabra de Dios, cruzan mares, océanos cruzan, pero cuando llegan y predican la palabra, los hacen el doble de hijos del infierno que ustedes. Palabras de Jesucristo. Él no fue dejado. Cuando Él tenía que ser fuerte, Él era fuerte. Pero Él nunca buscó el mal de sus enemigos. Esas fueron correcciones que Él les dio a sus enemigos para que se dieran cuenta de su error y que se arrepintieran y lo comenzaran a seguir a Él. Y algunos lo hicieron. Algunos lo hicieron. Pero Él dio su vida para la salvación de sus enemigos. Él dio su vida para nosotros. Aun cuando éramos pecadores y aun cuando éramos enemigos. La venganza le pertenece a Dios. Que Él pague. Que Él pague. ¿Es justo que la persona sea castigada cuando nos hace mal? Claro que sí. Pero déjenselo a Dios eso. Él es el juez. Él es el rey. Él es Dios, no nosotros. El próximo domingo vamos a ver en el capítulo 13 qué es lo que Pablo continúa diciendo sobre qué es ser un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y después el siguiente domingo en el capítulo 14 vamos a seguir viendo qué es lo que significa. Pero por ahorita vamos a terminar el culto con más alabanza. Y el primer canto es una doxología. Alaba a Dios por sus misericordias. Alaba a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo. Y después a la Trinidad entera. Alabemos a Dios por sus misericordias. Y en respuesta a sus misericordias, entreguemos nuestros cuerpos, entreguemos nuestras vidas como sacrificio vivo y santo y agradable. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias por todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Ayúdanos a hacer sacrificio vivo y santo y agradable a ti, Señor Dios. Que nuestras vidas muestren honor a ti. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, guíanos, Señor, para saber cómo ser agradables a ti. Todo por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo usando tu palabra, y todo para la gloria de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas.